eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Este es un lugar en donde se vale sentir.
¿Te cuesta reconocer tus logros e incluso celebrarlos? ¿Por qué a pesar de que consigues un montón de cosas, no pones sobre ti la etiqueta de exitoso o exitosa? ¿Tienes ideas negativas sobre tener mucho dinero o mucha ambición? ¿Cómo dejamos de ser nuestro mayor obstáculo al momento de conseguir esos sueños financieros y económicos que nos hemos propuesto? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Se Vale Sentir. Mi nombre es Angélica Gallón y hoy tengo una invitada que me tiene súper emocionada, la empresaria Marisa Lazo, quien ha conseguido su sueño, tiene 100 puntos de venta de su repostería, trabaja con miles de colaboradores y además inspira a cientos de emprendedores en el programa Shark Tank México. Marisa, querida, es un gusto para mí tenerte en este programa.
Angie, encantada. Gracias por la invitación.
Quiero empezar, Marisa, justo por una frase que te he oído y que además bautiza tu libro, que como este es un podcast de las emociones, quiero empezar por ahí. Tú dices que la ambición es dulce. Y a mí me parece muy bonito porque muchos crecimos en casas en donde la ambición no era una actitud, digamos, que se viera con muy buenos ojos, ¿no? Y cuando tú reposicionas y le pones este dulzor, me parece que haces como un acto rebelde de cambiar la idea que tenemos y sobre todo tenemos las mujeres sobre la ambición. Cuéntame un poquito este viraje que haces sobre la idea de desear y ambicionar cosas.
Claro, claro. Y sabes, Anchi, que no nada más en algunas casas, yo creo que en la gran mayoría de las casas, la palabra ambición siempre era con una connotación negativa y, por supuesto, mucho más fuerte para las mujeres. Mucho más fuerte.
Totalmente.
Y yo justo, me tomó mucho tiempo elegir el título, pero quería que fuera un título así, que te llamara la atención y que fuera disruptivo, porque mucho de lo que comparto en el libro es disruptivo, sobre todo para las mujeres. Y como bien dices tú, todo tiene que ver con cómo cada uno lee el éxito o cómo cada uno lee la ambición, ¿no? Y muchas veces nuestros peores enemigos somos nosotros mismos, nuestra mente. Y me encanta que este podcast hable de las emociones, porque es un tema que a mí me apasiona. Y como lo viste en mi libro, platico mucho de las emociones, platico mucho de la espiritualidad, platico mucho del trabajo que tenemos que hacer personal. Y uno de los retos que tenemos en la vida es dejar de ver como algo negativo la ambición y el querer tener éxito, el querer tener poder y querer ser... El querer ser independientes, y es todo lo contrario, ¿no? Le tenemos que... Y como estas ideas se van repitiendo y repitiendo, se convierten en mandatos.
Claro.
Y entonces justo para que dejen de ser mandatos, porque no es una realidad, hay que entonces decirlo a lo contrario. No, la ambición también es dulce, y entonces se vale ser ambiciosa, se vale perseguir tus sueños, y eso no te hace una mala persona, mala mujer o mala persona, porque también incluyo... Por supuesto, y me han dicho muchos hombres que les ha gustado mucho la lectura del libro y nos ha llevado a cuestionarse esta idea de que la ambición es algo negativo, ¿no? Entonces, creo que, sobre todo, es algo muy latino también.
Sí.
Es que nos escuchan muchos latinos que viven en Estados Unidos, muchos latinos que viven fuera de Estados Unidos, y muchas veces tenemos siglos de historia de agachar la cabeza o de decir, no, está bien con lo que me pagan, está bien con el puesto que tengo, muchas gracias, ya con eso está súper bien. Y es como todo lo contrario, nada, que muchas gracias, quiero más, necesito más, me merezco más, ¿verdad? Claro. Y lo voy a luchar y lo voy a pelear sin sentirme mal, porque aquí parte bien importante es que no nos sintamos culpables. Entonces tiene que ser un acto que empieza por ti, no es una actuación de que déjame actuar como que soy... ambiciosa o ambicioso, sino déjame convencerme yo.
Claro.
Exacto.
Quiero ahí justo, Marisa, preguntarte por todas esas, herramientas emocionales, porque leyendo tu libro me encantó encontrar que no solo hay como herramientas del intelecto, del talento, sino hay herramientas emocionales, ¿no? Como si las emociones nos ayudaran a conseguir. Y justo cuando hablas de merecimiento y quisiera que me contaras cuáles son esas herramientas que tú misma incorporaste en tu vida para convencerte y desafiar esos mandatos familiares, sociales, que tenemos, que a veces nos hacen decir, no, por aquí no, no, o no lo voy a lograr, o no es... No, no es para mí, no estoy a la altura, ¿no? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué te funcionó a ti?
Sí, mira, a mí me funcionaron varias cosas, ¿no? Una es, yo siempre soy una persona que me encanta estudiar, me encanta leer, me encanta, hoy en día me encanta escuchar podcast, tengo un vicio de escuchar podcast, y entonces siempre he sabido que afuera hay respuestas que me pueden ayudar a ser una mejor líder, un mejor ser humano, una mejor mamá, una mejor amiga, una mejor empresaria, ¿no? Una mejor persona, una mejor ciudadana, una mejor mexicana. Entonces siempre me he hecho llegar de mucha literatura y de muchos estudios, pero cuando descubrí la parte de la filosofía budista que tanto menciono en el libro y me gusta tanto, y conforme fui avanzando, yo mi carrera es psicología y mi maestría es psicoterapia psicoanálisis. Así que yo tengo una fuerte estructura de psicología y de emociones. ¿Y sabes qué he reflexionado, Angie? Volteando atrás, porque para escribir el libro tuve que voltear atrás y dije, a ver, ¿qué puedo compartir que me funcionó, que a ti, Marisa, te ayudó a ser la líder que eres hoy en día y te ayudó a crecer la empresa con tanto gusto, con tanta emoción, con tanta orgullo y con tanto disfrute? Y me di cuenta que mucho era por cómo por dentro yo me siento como persona. Como, y entonces cada una, tú eres la mejor herramienta de tu trabajo. Tú me estás entrevistando con todo lo que allí es, con todas tus estructuras, tus emociones, tus sentimientos, tus tabús, tus culpas, tus cosas padrísimas, todo. Y igual, entonces, y tristemente, normalmente los libros de negocios o los libros de emprendimiento se enfocan más en las herramientas, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres. Y eso no es lo esencial. O sea, sí es importante, pero es mucho más importante que tú estés bien. Y si tú como líder te sientes satisfecha y contenta con lo que estás haciendo, no te sientes culpable por emprender, culpable por dejar a los hijos un rato en casa y venirte a perseguir tus sueños, entonces eso es lo que emanas. Y la gente prefiere hacer equipo con quien está contento, con quien es agradecida, con quien disfruta lo que hace, ¿no? Entonces yo me fui dando cuenta que cosas tan sencillas y tan profundas como la compasión, Angie, es fundamental para ser un buen líder.
Me encanta que lo traigas.
Y para pasar una crisis como la que acabamos de pasar del COVID. El hecho de que yo fuera una líder compasiva me ayudó a salir adelante mucho mejor que otros líderes más duros o más cuadrados o que solo veían los números. ¿Sabes? Angie, trabajamos con personas, los equipos. No puedes conseguir ningún éxito si no tienes un gran equipo. Y los equipos se componen de personas.
Claro.
Podrás tener muchas máquinas, pero las personas son fundamentales. Y si tú eres una líder cercana, empática, compasiva, amable, presente, que escuchas, que sabe escuchar, tienes mucho más garantizado el éxito.
Justo, Marisa, hablas de la compasión y de la autocompasión en tu libro, ¿no? Porque creo que a veces somos muy compasivos hacia afuera y poco hacia nosotros mismos. ¿Por qué es importante cuando eres una empresaria o cuando eres una líder, cuando eres una madre? Es decir, cuando sea lo que sea que lideras en tu vida, ¿por qué nos sirve ser compasivo?
Es un término muy poco usado en el área empresarial y qué padre que lo podemos tocar tú y yo hoy porque me parece fundamental. Las dos cosas, ¿eh? Ser compasivo con los demás y tener autocompasión. Porque como bien dices tú, somos más fácil compasivos con los de fuera que con nosotros. Y hay que trabajar en, pues que me equivoqué, pues sí, ¿qué más da? Todos los líderes se equivocan, todos tomamos malas decisiones, ¿no? Sí, todos tenemos esquinas sin barrer, todos tenemos errores, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y entonces, creo que también hay que arrancar por el trabajo personal de ser menos duras y menos duros con nosotros mismos. Pero afuera, fíjate que yo descubrí, Angie, sobre todo en la pandemia, descubrí que el yo ser una líder compasiva, el escuchar a mi gente, el compasiva significaba que a lo mejor Sor, que lo platico ahí en el libro, Zoraida, mi gerente de producción, estaba más nerviosa que yo con el COVID. Y que yo decía, pero no es tanto, Sor, claro que podemos abrir las sucursales y podemos producir. Y ella estaba friqueada. Y entonces, si yo no hubiera sido compasiva, lo hubiera tratado mal, le hubiera dicho no, y no me hubiera dado cuenta que necesitaba un coach o necesitaba terapia para trabajar esos miedos que ella tenía, ¿no? Entonces, entre la compasión tiene mucho que ver con la empatía, tiene mucho que ver con escuchar, tiene mucho que ver con entender que cada uno somos diferentes y reaccionamos diferentes ante el éxito, ante el fracaso, ante la crisis. Y entonces, yo me he dado cuenta que a mí me gusta meditar, lo platico en el libro y lo recomiendo mucho en la meditación. Y yo he trabajado mucho en la meditación, la compasión, y me he dado cuenta que conforme voy avanzando en ser una líder más compasiva, soy una mejor líder porque puedo ser siempre cercana a la gente. Y si me equivoco, lo puedo reconocer también abiertamente, ¿no? Como lo he hecho muchas veces y como... Entonces, para mí la compasión es una de las características. Y luego me encantó, Angie, porque para mí es una característica fundamental, pero luego me encantó porque en Harvard sacaron un estudio, como sí, al año de la crisis de COVID, sacaron un estudio sobre las empresas que habían podido sobrevivir mejor, y una de las características que descubrieron que tenían los líderes que habían manejado mejor la pandemia, líderes, llámale, claro, una presidenta de un país o un director de una empresa, uh-huh, era la compasión. Divina. Y lo pusieron, claro, en Harvard. ¡Ay! Los líderes tienen que ser compasivos. Y yo, claro, ¡yes! Eso es lo que necesitamos.
Claro, y además, siento, oyéndote, Marisa querida, que hay algo también ahí de promover nuevos liderazgos y quizás liderazgos más alineados con lo femenino, ¿no? Sin que no lo puedan ejercer los hombres. Pero digo, son, como tú decías al principio, parece que son condiciones que no se tienen en cuenta en las empresas y que resultan efectivas para que nuestros empleados o las personas con las que trabajamos, nuestros colaboradores, pues... se sientan más humanos, más reconocidos. Como tú dices, como que estar felices nos hace mejores todo, ¿no? Nos hace más productivos en todo.
Por supuesto, y se sientan, fíjate, se sientan reconocidos y se sientan mirados. Porque este tipo de características como la empatía, la compasión, el humanismo, te permite mirar a tu gente de frente y darte cuenta, ay, últimamente me he fijado que viene, trae más ojeras, o noto tristona a fulanito de tal, o me he fijado que no quiere comer tanto, o sea, que entonces puedes acercarte y decir, oye, te está pasando algo, pero es solamente si te miro a los ojos, ¿no? Y también si te miro a los ojos para decirte, sé que puedes, y sé que puedes llegar muy lejos, y no te me rajes y no me digas que no vas a poder y que este puesto no es para ti. Claro que sí, entonces esa mirada de nosotros, pues, construye si, claro, te miro de verdad, ¿no? Construye si te miro profundamente.
¿Y qué hay de vernos a nosotros mismos con cariño, Marisa querida? Que a veces somos unos jueces muy implacables con quienes somos. Como decía al inicio de este podcast, nos falta reconocer a veces lo que logramos. Siento que la idea de éxito se ha puesto tan arriba y tú tienes una idea de éxito lindísima en el libro, claro, ¿no? Que es una idea de éxito de si estás plena y estás feliz, eres y te deberías declarar exitosa, ¿no? ¿Qué hay de ser más compasivos y de darnos más el chance de declararnos exitosos?
Sí, te lo voy a dividir en dos respuestas. Una primera es, es fundamental el que seamos amables con nosotros mismos y nos aplaudamos y nos reconozcamos lo que vamos logrando desde una parte. Es que no podemos ser compasivos también con los demás si no lo somos con nosotros. Pero la segunda idea que me parece fundamental es también esta parte que dices tú de los éxitos. Lo menciono ahí en el libro, un libro que me encantó de Dan Sullivan que se llama The Gain and the Gap, lo que, ¿no? Lo que has ganado, ajá, y lo que te falta por ganar. Y entonces, acabas de decir tú muy bien, ponemos el éxito tan arriba que pareciera que nunca lo alcanzamos. Entonces, esta idea es que, por supuesto que yo puedo tener como goal o como meta, decir, bueno, quiero tener 200 sucursales o quiero estar en todo el país con sucursales de Marisa, por ejemplo, puede ser mi gran meta, ¿no? Pero eso no me impide y no me debe de impedir celebrar cuando fueron 10 sucursales y celebrar cuando fueron 20. Y cuando tenía 50 colaboradores y luego 100. Entonces yo me acuerdo que esa parte de mi definición del éxito, que es estar feliz contigo en el momento que estás viviendo, que aplica para ser mamá, que ya no estamos queriendo que los hijos crezcan y, ay no, ya, y ya que están grandes, ¿por qué no están chiquitos otra vez, no? Entonces nunca estamos satisfechos porque siempre estamos posponiendo la felicidad a algo adelante, ¿no? Y entonces yo invito mucho a que la gente se enseña a celebrar sus pequeños logros. Algo fundamental allí es que todos nos enseñemos a celebrar cualquier victoria que vamos teniendo, que puede ser cerrar una venta, puede ser conseguir un local, puede ser tener 5 colaboradores o ya llegar a 10 colaboradores y no compararnos, porque el problema es que siempre tenemos alguien que tiene más que nosotros, siempre hay alguien que tiene más pastelería, siempre hay alguien que tiene más colaboradores, que tiene más cosas. Entonces, lo central es que te compares contigo mismo y que te reconozcas a ti lo que vas logrando y que dejemos, sabes que hoy en día todas estas cuestiones de las redes sociales, que tiene una parte encantadora y que yo lo disfruto mucho, pero nos ha llevado a ser demasiado comparativos. Y entonces, y nunca vamos a ser felices si nos estamos comparando con el cuñado, con la hermana, con el vecino, con el otro empresario, porque siempre habrá alguien que le va mejor que nosotros. Entonces aquí, más bien es detenerte y decir, a ver, ¿cómo estaba Marisa hace 10 años? ¿Cómo estaba Marisa hace 20 años? Y puedo ir celebrando, ¿cómo estaba Marisa?
Claro.
Exacto. Entonces compárate contigo, oye, ya aprendí tal cosa, o ya leí tal libro. Antes no leía ni uno, y ahora leí uno en el año. Hay personas que leen 52 claro. libros en el año, sí,
claro.
pero yo no leía ninguno. Me voy a aplaudir sí. ese libro que leí, ¿no? Que ojalá que sea el de Marisa. Pero es,
sí, es como darle sencilla. La vuelta. Tú lo pones muy bonito y es, el éxito tiene que ser sentirme satisfecho y también sostener, porque hay veces como hoy voy a hacer esto y cuando lo hacen deberías decir, lo sostuve, lo logré, o sea, sí, ¿no? Creo que a veces eso, nos ponemos sí. unos estándares muy altos que más bien nos aplastan en vez de inspirarnos. Pero hoy, Marisa querida, quiero entrar en unas cosas muy específicas que tú has detectado, unos hábitos de las mujeres, sobre todo, que deberíamos desmontar y que tú has detectado como obstáculos para conseguir estos sueños y estos anhelos que nos ponemos. Uno que tú mencionas específicamente en el libro es este deseo de perfección. Este anhelo de tenerlo todo perfecto. ¿Por qué la perfección, Marisa querida, sí. podría ser un obstáculo cuando uno cree que pues es una ruta para conseguir las claro. cosas? ¿En qué punto se convierte en un obstáculo?
Se convierte en un obstáculo porque la perfección no existe. Entonces, si yo quiero ser la mamá perfecta, no hay mamá perfecta. Todas las mamás nos equivocamos. No hay fiesta infantil perfecta para tu hijo. Siempre algo pasa. O no hay comida perfecta, o no hay empresa perfecta. Y entonces, es una vez más un estándar, no nada más muy alto, sino un estándar irreal.
Claro.
Un estándar que no existe. Entonces, fíjate lo que nos roba. Nos roba de reconocer y de celebrar y de agradecer lo que sí vamos teniendo. Nos roba de decir, oye, qué padre, ya estoy en un consejo, un lugar donde antes claro. no invitaban a mujeres. A lo mejor no soy la presidenta, no importa, pero ya me invitaron, ya nos incluyeron. Falta, por supuesto, mucho caminar, lo sabemos las mujeres, que nos falta mucho caminar, pero a lo mejor si ya en esta empresa a todas las mujeres se les pasa igual que a los hombres, ya es un gran logro. Faltarán a lo mejor más de liderazgo, por supuesto, faltarán las 500 empresas más importantes del mundo, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de todos lados, faltan más mujeres, sí, pero ya vemos 5 de repente, o hay 2.
Sí.
Entonces, me explico, o sea, esa perfección no existe y te roba muchísimo la felicidad, y ¿sabes también por qué te la roban? Porque está en las mujeres sobre todo, está muy de la mano con querer demostrar. Y yo muchos años, Angie, sufrí muchísimo porque quería demostrar que era súper buena consejera, súper buena empresaria, súper buena mamá, súper buena hija. Entonces era horror porque todo el día corría, pero estaba puesto mi éxito afuera, en que los demás me dijeran,
sí.
Marisa, qué wow. buen comentario hiciste, qué bien trabajas aquí. Oye, wow, Marisa. Entonces, mientras pongamos afuera, Angie, ese reconocimiento, mientras pongamos afuera esa perfección y que me lo regresen, vamos a ser infelices. Claro. Porque nunca nos van a decir todo lo que queremos. Entonces, y en cambio, si yo lo regreso a mí y digo, a ver, ni quiero demostrar, yo el día que dije, se acabó, yo ya no le demuestro nada a nadie, esta soy yo y estoy feliz con lo que hago, no sé cómo me liberé Fantástico. Y dejé de agobiarme. Pero es un trabajo personal, porque es un hábito y es un trabajo personal. Y no se da el día a la mañana, ¿eh? No, pero cada uno hay que reconocer ¿cómo ponemos tanto afuera, en la opinión de los demás, nuestra satisfacción? Y nuestra satisfacción es profunda y debe de salir de nosotras y de
nosotros. Eso lo conecto, Marisa, con otra idea que me pareció súper reveladora, porque está como muy naturalizada, entonces no la vemos. Y es que queremos siempre agradar. Para mí, una de las grandes dificultades que he tenido siendo líder de equipos periodísticos, por ejemplo, es que me tildan de... Ah, de repente no eres tan bondadosa y tan dulce como se espera. Y es como, pero un momento, o sea, ¿por qué tendría que caerle bien a todo el mundo si lo que vinimos aquí es a trabajar y hacer cosas potentes? No sé, yo no les puedo agradar a todos. Habrá días en que tengo que decir cosas que no sé, supongo que tú también llevando tu pastelería y tu emprendimiento cuando empezaste, pues, hey, no puedo ser dulcísima con todo el mundo. ¿Por qué nos ponemos esta carga de ser siempre amables, bien queridas, ¿no? Tú también lo retas y increpas mucho esta actitud.
Por supuesto, y me encanta que lo cuentes, porque ojalá todo el mundo sea como tú, Anchi. Ojalá todas las mujeres sean como tú, de verdad. Y que digamos, no vine aquí a grabar, pero es que eso nos educan de niñas. Por eso yo platico que son ideas y son educaciones que se convierten en mandatos. Y ese es el problema. pareciera que es un mandato que las mujeres tenemos que ser lindas con todo el mundo, ayudar a toda la gente, ser amables, siempre ser serviciales. Y no, o sea, no está en nuestra naturaleza, no está. Nos enseñaron a que eso era lo importante. Y somos juzgadas súper diferente que los hombres. Y los reflectores puestos en ti o puestos en mí, no nos juzga. El éxito en las mujeres no se juzga todavía igual. Entonces, por eso, conforme vamos llegando a puestos más altos, es voltean y te dicen, pero Ángel, ¿por qué no eres tan amable siempre? ¿Por qué no eres tan cálido? ¿Por qué no? ¿Y por qué no se lo y hay muchísimos hombres a nuestro alrededor que son 20 veces más duros que nosotros y nadie les dice nada. Nadie. Nadie. Porque nosotros esperan que hagamos más trabajo, que nos llevemos más, que seamos más. O sea que, de verdad, todo nuestro movimiento está en función de que todo el mundo nos quiera. Y además, esa es otra de las cosas, otro de los hábitos agotadores. Porque no habrá ningún en el que todo el mundo te quiera, no habrá ninguna familia en la que todo el mundo, porque no existe. Entonces, entre más pronto digamos, yo no voy a trabajar, no voy a vivir, no voy a hacer las cosas para que todo el mundo le agrade, ese día te liberas. O sea, todo esto que estamos, sí, estas conversaciones que estamos teniendo, lo que me encanta de todos estos hábitos, todas estas reflexiones, es que te hace mucho más feliz, no, porque te libera de mandatos mandatos que nos frenan, que nos desgastan, y que hace que muchas mujeres avienten la toalla.
No puedo con todo
porque dicen, no puedo más. Y como no soy tan mamá perfecta, o como no me quieren en todos lados, no, mejor ya ni le sigo, y me encierro, y me salgo de esa zona, me meto a mi zona de confort, donde me siento más tranquila. Entonces, no nada
sí,
más.
Sí, nos libera, pero además nos hace más coherentes con nosotros, porque es como que, es que soy toda yo, es un ser complejo, es decir, puedes mostrar todas tus aristas, integrarlas, ¿no? Y decir, bueno, soy una persona compasiva, soy autocompasiva, pero eso no quiere decir que todo el mundo me quiera y les parezca fantástica, ¿no? O sea, nos hace coherentes.
Un líder coherente es un líder que es como un imán. Mira, qué bonito. La gente siempre quiere estar, seas como sea, o sea, puedes ser coherente y ser una persona más dura, o coherente y ser una persona más humana, pero ser coherente es súper atractivo. Hay algo inconsciente que tú dices, esta persona, como me mira y lo que dice y cómo trabaja,
eso,
hace
qué
sentido.
Bonito.
Entonces, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. La coherencia es exitosa. La coherencia está en los grandes líderes, suelen ser coherentes, ¿no? No se trata de, mírate que yo te diga aquí, es importantísimo ser compasivo, ser amable, y yo tratar pésimo a mis colaboradores. O sea, cualquiera que esté en mi podcast diría, es mi jefa y es durísima, o es cero amable, o nunca nos sonríe, ¿no? O sea, no funciona. Y hoy en día, a los líderes se nos exige mucho más. Hoy en día, una de las cosas que se le exige a los líderes es que seamos... Antes no se exigía eso. Antes se nos exigía que llegáramos al bottom line, que tuviéramos... que los shareholders estuvieran muy bien y que los accionistas estuvieran con él. Hoy en día, no. Hoy en día se te exige mucho más como líder.
Quiero pasar a otra cosa que me encantó, que casi como que dije, voy a meterlo como una práctica personal, me dice, y es hablar de lo que anhelamos y de las posiciones que nos gustaría y del trabajo que quisiéramos, ¿no? Porque tú lo pones en evidencia. Yo dije, ¿es verdad que yo, o sea, que a mis amigos y en mi familia yo no voy diciendo, ah, voy a ser la directora de la próxima revista de moda más importante en Latinoamérica, ¿no? Uno va pensándolo, porque yo lo pienso, pero no se lo dices al mundo. Y tú dices, ahí hay un ejercicio poderoso que los hombres lo han hecho y que cambia si lo dices y lo haces público. Cuéntanos por qué es tan potente ponerlo afuera.
Absolutamente, y me encanta que lo saques allí, porque en el momento en que yo lo digo afuera, los demás se convierten en tus cómplices o estarán al pendiente. Es impresionante, pero la mayoría de las personas quieren que nos vaya bien. Uno cree que no, pero las mismas personas somos buenas personas y te gusta que le vaya bien. Y entonces, si yo escucho a Angie que me comenta que quiere llegar a ser la directora de la revista, la próxima vez que estoy en una junta y que de repente ese puesto queda libre, digo, le voy a marcar a Angie para que meta su currículo, o la voy a recomendar y voy a hablar bien de ella, porque ella ya me comentó. Pero si Angie nunca me lo cuenta, ¿yo cómo voy a adivinar que a Angie le gustaría? Entonces yo no la recomiendo, yo no hablo bien de ella y yo no le aviso que es de esa posición. Entonces tenemos que decirlo, y además al decirlo, es tremendo porque también al decirlo pareciera como que nos comprometemos con los de afuera, de decir, lo quiero conseguir. Y entonces cuando te ven emocionada y te ven ilusionada, dicen, ah, a ver, entonces eso implica que vas a estar viajando más. Y como familia lo entendemos, porque tú ya nos contaste que querías llegar a ser la primera mujer directora de tal, ¿no? Como la hace Shelly Ashenbaum, ¿no? La de una apologética. Y que ella dice, yo quiero ser la primera mujer de color directora de una compañía de tecnología transnacional. Y su marido le decía, pero ni inglés hablas. No, no te preocupes. Yo ahorita me pongo a estudiar inglés. Me pongo a estudiar a hablar en público porque yo no voy a llegar a ser. El marido, los suegros, los papás, y después los chicos todos sabían que ella quería llegar a ser esa directora. Entonces, todos los sacrificios que implica como familia, como persona, estamos divino. Todos en embarco contigo.
Qué poderoso. Mira que una práctica tan sencilla puede cambiar todo el chip y puede hacer que tengamos aliados. A veces estamos muy solas y ahí conecto con otra cosa que me encanta, y es que dices que no aprovechamos nuestras relaciones. Es decir, somos muy buenas haciendo networking, somos muy buenas juntando gente, trayendo gente a casa, juntando amigos, pero luego al momento de cumplir sueños económicos y sueños profesionales, no echamos mano de esa relación, ¿no? Entonces, la relevancia de estos aliados, ¿no, Marisa?
Claro, me encanta, y la importancia de ellos. Y además, y sabes que nos sentimos porque nos enseñaron, y nos dejaron este mandato de que cómo íbamos a pedir favores, o cómo íbamos a decir que queríamos ganar más, o cómo íbamos a querer tomar ventaja de esta amistad para que nos introduzca con alguien más. Y los hombres lo ven como lo más normal y lo más natural, y se van a jugar golf, o se van a tomar las copas, y entre todos se lo platican y dicen, yo te lo presento, yo lo conozco, yo te presento con Angie para que te entrevisten su podcast que te va a convenir, o a Marisa para ver si les surtes, y nosotras no lo vemos así. Y entonces tenemos que quitarnos esa culpa y esa idea de que está mal, y que nos hace malas personas, o ventajosas, o interesadas. ¿Qué tiene de malo? Si yo quiero llegar a ser la presidenta, ¿qué tiene de malo? Si tú quieres llegar a ser la directora de la revista, necesitas. Y la verdad, lo que es impresionante, Angie, es que si tú me pides a mí un día un favor, me abres la puerta para que entonces cuando yo lo necesite, voy y te digo, oye, Angie, pero puede ser cosas tan sencillas como, vi cómo te arreglas muy bien por los tonos que tiene que tener uno frente a la tele o frente a la radio. ¿Me puedes ayudar un poco? Entonces igual me dice, Marisa, no te pongas tal color, píntate de esa manera, o sea, otra cosa de, yo te presento a esta persona que escribió tal libro.
Espectacular.
Entonces, la gente siempre, bueno, no sé, yo me siento a alguien. Yo me siento feliz cuando le echo la mano a alguien.
Claro.
A todos nos gusta ayudar. Tienes que pedirlo. Oye, luego a ver si me organizas una comida o un cafecito con este señor que tú conoces, que yo quiero conocer, porque me interesa que escuche mi manera de ver los negocios, o me interesa que escuche lo que yo hago.
Me parece espectacular. Muy bien.
Se vale.
Quería hacerte aquí una confesión, Marisa querida, y es que leyendo tu libro, yo crecí en una familia en donde mi mamá era la proveedora, ¿no? Donde era, digamos, quien traía, lideraba un poco la cosa económica en casa. Y yo más bien aprendí en casa que más bien tenía que concentrarme en lo profesional y ser una mujer muy concentrada en la independencia económica. Y eso me hizo un poco como mirar con mucho recelo mi parte sentimental, el amor, tener hijos, ¿no? O sea, yo recién me casé, para mí fue como, no, yo siempre pensé en ser exitosa y en conseguir el trabajo, y entonces oculté esto. Sé que en tiempos anteriores era el distinto, ¿no? Pero yo quisiera que tú nos dijeras, Marisa querida, tú que tienes dos hijas y tienes una familia, a estas mujeres que a veces están en esta dicotomía de o me realizo profesionalmente y consigo la casa y ahorro dinero, o me dedico a los hijos y me consigo un novio, o me doy lugar para el amor, porque siento que esa dicotomía nos obstaculiza también, porque luego, claro, estamos exitosas en el trabajo, pero tristes en nuestro corazón, o tenemos un montón de lindas familias, pero nunca cumplimos nuestros sueños. O sea, ¿cómo reconcilias? ¿Y qué le dirías a esas mujeres jóvenes de, oigan, esta dicotomía hay que romperla, se puede, mírenla?
Claro. Y Angie, tocas un tema fundamental, o sea, un tema medular, porque de verdad a las mujeres pareciera que así se nos educa, a que pareciera como si, y lo comento en el libro, como si transgrediéramos una frontera al salir de casa, y hiciéramos algo incorrecto al perseguir nuestros sueños, y en ese momento dejamos de ser la buena mujer, la buena mamá. Entonces, por eso lo pongo mucho sobre la mesa, y creo que lo primero que les diría sea, revisa quién te lo dijo, revisa si es una realidad. Revisa si de verdad no existen mujeres exitosas que tengan una linda familia. Y digo, yo ahorita justo antes de venirme para acá, pasé a saludar a mis nietos. Entonces, bueno, me fui cargando al nieto y la nieta me jalaba el pantalón. Y abuela, ven a jugar al doctor porque mi muñequita se cayó. Y yo estaba igual de feliz que estoy aquí contigo, igual de feliz Claro que se puede. Nada más es, por supuesto, poner tus prioridades y enseñarnos a poner límites. Y eso lo menciono mucho en el libro, porque las mujeres, por querer agradar, por querer ser perfectas, por todo lo que aprendimos, no sabemos poner límites. Y nos da miedo, nos da culpa, nos sentimos mal. Y entonces, si quieres, obviamente tienes que poner límites y decir, a ver, voy a trabajar hasta ahorita, hasta estas horas, porque yo quiero estar con mi familia. O con mi familia les voy a decir, oigan, ustedes se encargan de ver qué se come hoy y se encargan de comprarlo del súper todo, porque yo me voy a trabajar. Pero no se los digo desde, discúlpenme, qué mal. No, porque la gente nos trata como nosotros nos sentimos. Y si yo me siento, nuestros hijos nos cachan así. Y si yo me siento culpable, ellos cállense. Mi mamá está haciendo algo mal y yo se la voy a cobrar. Y entonces que cuando venga me traiga un chocolate o cuando venga me lleve al cine. Porque ese es el mensaje que mandamos, ¿no? Entonces, creo que como bien lo dices tú, es algo que hay que romper, pero esas cosas se rompen haciéndolas visibles, hablando de ellas y discutiéndolas y diciendo, oigan, basta. Yo ya no estoy de acuerdo con esto, este mandato que nos dijeron las mujeres. La gente nos mira con una ceja levantada y nos dice, ¿a poco te alcanza el tiempo para todo? Y en el fondo nos están diciendo, todo te sale mal, ¿verdad?
Claro, hay una sospecha.
Es el juicio. Entonces, por eso yo invito a... Claro, entonces bájale el volumen a esas voces exteriores que te dudan de ti y sube el volumen a esa voz interior tuya que dice, claro que se vale y se puede, y sobre todo, no me hace una mala mujer el perseguir mis sueños. Todo lo contrario, que yo llegue a casa feliz con una sonrisa realizada me hace una mejor mamá. Me hace una mejor compañera de trabajo, una mejor compañera de pareja. Además, hay muchas mujeres que hoy deciden que no quieren ser mamás, pero tendrán una pareja, o tendrán una mamá, o tendrán hermanas. Y cuando tú estás, no hay nada mejor, nada más maravilloso que una mujer realizada. Yo pienso que es como que se nos sale cuando estamos felices, se nos sale cuando platicamos de trabajo, se nos sale cuando tenemos un impacto positivo. Entonces, tenemos, y toma tiempo. O sea, la segunda cosa que les diría es no se desesperen, porque obviamente siempre hay gente que te va a estar más atrás, siempre tendrás dudas, pero lo primero es reconocerlo y decir, oye, si Angie pudo. Y fíjate, también se necesita, tu mamá fue un role model positivo para ti. Y tú eres un role model, eres un role model positivo para los que están escuchando. Y igual yo, y las mujeres necesitamos role models de mujeres que son, como yo, abuela, mamá, pareja, hija y empresaria. Y disfruto todas las áreas de mi vida. Me apasionan y soy feliz en donde si me pones con mi familia, soy feliz. Si me pones aquí, soy la más feliz.
Muy bien, Marisa querida. Quiero... Quiero terminar con una idea que cuando leí tu libro dije, todas nos pasan cosas en la vida profesional, en la vida, en el mundo monetario, digamos, las cosas suben, bajas, a veces pierdes, a veces ganas, ¿no?
Es
eso. Me inquietó mucho cómo habrá hecho Marisa para transitar sus momentos de crisis. No sé si alguna vez te pasó que te viste y dijiste, bueno, me imaginaba más o me imaginaba por otro lado, no entiendo muy bien por qué la vida me está trayendo por aquí o por qué están apareciendo estos obstáculos. Y a veces uno como que dice, ay, no he conseguido lo que quería, ¿por qué? Si he hecho todo. ¿Qué te dice? ¿Qué hace?
Sí.
¿Piensas cuando estás en estos momentos? Para tener nosotras también herramientas de... para transitar esos momentos de crisis que sí o sí van a llegar.
Exactamente. Mira, dos cosas te compartiría. Una que me funciona es que, sobre todo cuando es una crisis fuerte o cuando algo, como bien dices tú, no salió como yo quería o tengo unos problemas que no termino de solucionar y a veces nos agobiamos y estamos pensando y pensando, trato de salirme y entonces digo, mira, esto es una película que tiene muchísimos cortecitos de toda mi vida y tengo miles de cortes súper buenos y aquí me fue muy bien. Bueno, este cachito... no me está yendo bien, pero es un pedacito de mi vida. Es un cachito. No soy yo, no me define, no va a ser así mi existencia, ni ha sido así mi existencia. Entonces, el relativizarlo, cuando me salgo un poquito de la película, me ayuda mucho a bajar la angustia, la ansiedad. Y digo, ay, mira, recuerdo, mira, en este otro pedacito, hace 10 años, tuve otra crisis peor.
Interesante.
Y salí adelante. Entonces, quiero decir, no, eso por nada. La segunda cosa que me ayuda muchísimo, que es una enseñanza budista, de la filosofía budista, es que y trabajo mucho en mi meditación con eso, mucho lo trabajo, es en entender y aceptar que la vida tiene igual de momentos padres y bonitos que momentos difíciles. Y que ser humano, es inherente que vamos a tener cambios inherentes que vamos a sufrir. Entonces, cuando sabemos qué va a pasar,
claro,
lo esperamos y decimos, bueno, en algún momento, no económicamente, en algún momento la van a dejar de querer porque a la gente la dejan de querer. En algún momento me voy a enfermar porque todos nos enfermamos. En algún momento se va a morir alguien que quiero mucho. En el momento en que pasa, ya no te agobia tanto porque dices...
Hace parte de un proceso, claro.
A todos nos dejen de querer. No, a todos, no, o todos cometemos errores empresariales y perdemos dinero. Todos tomamos malas decisiones. Entonces, el verlo como algo más normal y natural y no estar siempre esperando que todo me salga bien, siempre esperando que todo sea bonito, que todo el mundo me sonría, que la vida sea bellísima, no, me hace sufrir menos. Pero todo tiene que ver con que seamos muy conscientes que la vida, el ser humano es así, lleno de cambios, lleno de momentos alegres, pero lleno de momentos difíciles y de retos.
Ya,
no hay bien. De otra.
Y en esos momentos no difíciles, además que hoy en una entrevista chulísima que tuviste, ganamos madurez, ¿no? Son esos momentos en donde con el justo nivel de obstáculo, claro, ganas como un seniority con la vida, como, ah, lo pude hacer, aprendí, tengo nuevas herramientas, que en los lugares más cómodos y cuando todo fluye, pues eso, estás más quietito, pero en el obstáculo como que tienes que sacar, como en Colombia decimos, el perrenque que tienes adentro.
Por supuesto, por supuesto. Y sabes, no aprendes de los momentos buenos, siempre aprendes de los momentos difíciles. Pero el ganar madurez y el aprender también es un acto de voluntad. Y tienes que decidirlo y decir, a ver, déjame ver qué voy a aprender de esto que me equivoqué. Déjame ver qué me va a dejar de lección. Porque si no te detienes, aquí ya algo bien importante que toco muchísimo en el libro y es algo que yo defiendo mucho, Angie, es detenernos. Tener al menos 5 minutitos al día, si quieres 5 minutos a la semana. Pero detente tantito y revisa. Y revisa a ver cómo estuvo mi semana, cómo estuvo este día, qué me hizo sentir feliz. Y reconoceremos que nos sentimos más felices cuando ayudamos a los demás, cuando conseguimos cosas que no teníamos un gran, gran tiempo buscando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero darnos tiempo, leí hace poco y me encantó, que decía, loving kindness for yourself, o sea, el quererte a ti mismo y el tener compasión, no significa desear todo el tiempo estar bien y buscar que en todos lados estés cómodo. No, significa, una de las partes importantes es asegurarte que te dejes al menos 5 minutos al día para ti, para estar contigo, reflexionando y trabajando contigo. Y te juro que todos nos sorprendemos. Si te das un cachito de tiempo para estar contigo, te sorprendes de toda la sabiduría que tienes, te sorprendes del gran corazón, te sorprenderás de muchas cosas positivas o de lo que te equivocas, claro, y aprenderás. Pero si vas por la vida sin detenerte, nunca maduras, nunca aprendes, nunca aprovechas las situaciones, porque nomás vas como arriba del tren o arriba de la corriente donde me llene. No, salte, para y di, a ver, ¿por qué me equivoqué? ¿O por qué volví a caer en una pareja similar a la que ya tenía antes y me había roto el, claro, corazón? ¿Qué pasa en mí que repite este patrón? Y no es, voy a culpar a ese tipo. No, 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 yo. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo me tengo que querer para no que no me quieran
ver? Me encantan
bien, ¿no?
Los consejos como compasión, detenerse, ¿no? Como mirar con perspectiva, muy, muy útiles. Quiero terminar ahora sí con una última cosa, porque siento que esto va a ser muy provechoso para la audiencia. Es que tú pones una frase, citas a alguien, ahora mismo no lo recuerdo, dices, no gastes y luego ahorres lo que quede, sino ahorra y gasta lo que queda.
O sea,
y lo digo, Marisa, porque sé que como latinos la cultura del ahorro no está... Yo, por ejemplo, la tuve desde niña. A mí me entrenaron, mis papás venían de un origen muy humilde, entonces sabían que la vida era un poco más dura, entonces me entrenaron, o sea... Pero ¿cómo ganar ese skill? Y sobre todo, ¿por qué en una historia como la tuya es tan importante el ahorro?
Sí, por supuesto. Y qué padre que cerremos con esta idea, porque es una de las ideas que también siempre comparto, porque los latinos no tenemos ese hábito. Es un hábito. Y si te fijas en mi libro, lo que me gusta compartir son cosas que se pueden modificar, como los hábitos. Y ese es un hábito que se puede modificar y que tienes que empezar, a lo mejor, si no tienes nada de costumbre o en tu familia. Mi papá no era nada ahorrador, cero. Él se murió y tenía 0 pesos en la cuenta, 0. Y justo yo por eso dije, no, yo no quiero ser así. Y también veía muchos empresarios que habían tenido muchos problemas en sus negocios por pedir préstamos muy altos y luego con la devaluación, que tú lo viviste seguramente en Colombia y un país como el mío, como México, que no sabes si al año siguiente cuánto va a valer el peso. Es fundamental el ahorro, ¿no? Y a mí me daba tranquilidad el pensar que yo podía ahorrar y que con eso podía comprar un horno, una batidora, después un terreno, construir una planta. Y siempre ha sido así, y me gusta mucho compartirlo, porque la gente cuando ve un negocio grande se imagina que atrás hay mucho dinero, y les digo, no, atrás hay un buen hábito, el hábito del ahorro. he ahorrado y ahorrado y así he hecho. Nunca he pedido un préstamo, nunca he tenido un socio, nunca he recibido una herencia. Todo ha sido a través del hábito de estar ahorrando y reinvirtiendo y reinvirtiendo. Pero también nos dan, o sea, es una práctica, nos dan fortaleza interior, o sea, el aguantarte tantito y el decir, no me voy a comprar el mejor celular, me voy a quedar con este otro 6 meses, o no voy a pagar este otro coche o este viaje tan maravilloso, no, me voy a esperar. Esa voluntad es lo que necesitamos para crecer en los negocios, para crecer como ser humano. Entonces, creo que tiene muchas cosas positivas el ahorrar. Y yo los invito a que lo hagan de poquito a poquito. Si no tienes nada de hábito, bueno, ahorra el 3% de lo que ganas. Y después que sea el 5%, que sea el 10%, que llegue a ser el 30% de lo que ahorras, el 40% de lo que ganas. Porque además la vida tiene sus cambios y ahorita podemos estar muy bien tú y yo con un trabajo. Podemos enfermarnos, se puede caer cualquier cosa y podemos perderlo. Entonces, si tienes una tranquilidad como empresa, las empresas que mejor salieron adelante de la crisis del COVID fueron aquellas que tenían más dinero ahorrado.
Claro.
Y menos deuda. Que tenían dinero para pagar a los colaboradores por muchos meses, aunque no vendieran, me explico. Entonces, pero es un hábito. Yo invito a que, de verdad, aunque sea poquito, pero que ahorren y ahorren. Y después te vas emocionando y entonces ya
haces algo sistemas más automáticos. Claro, que te quitan el dinero y tú ya ni te enteras que te ganas eso y lo ves. Pero sí, me encanta la idea porque además eso, siempre pensamos que el éxito viene de grandes fortunas, de grandes préstamos. Y tú, materialización de que eso es fuercita de ahorrar un pesito y hacer de eso un acto mágico de con esto estoy construyendo mi futuro, pues te consiguen 100 puestos de venta de una repostería exitosísima. Pues muy bien, Marisa. Querida, ha sido un gusto tenerte. Me encanta porque hay muchas cosas prácticas, hay muchas cosas cotidianas. Tú eres una gran empresaria. Para mí lo importante es que cada quien es líder de algo en su vida. Es líder de una familia, es líder de una empresa o es líder de sus propios proyectos. Y oyéndote, ganamos herramientas para eso, para dejar de ser obstáculo de nosotros mismos y para ser mejores líderes en lo que nos propongamos y seamos exitosos en esas tareas que soñamos y que nos hemos puesto. Así que muy agradecida de tenerte, creo que son herramientas valiosísimas y bueno, que siga expandiéndose esa deliciosa repostería, Marisa.
Gracias, gracias, claro, y que no dejen de comprar el libro de La Pisión También Es Dulce, que les va a encantar.
Claro, ahí pondremos todas tus redes y tendremos toda tu información para que la gente pueda seguir las enseñanzas potentes y las ideas transgresoras de Marisa Lazo. Y a ustedes un gusto tenerlos. Gracias por estar en un episodio más de Se Vale Sentir. Gracias.
Este es un lugar en donde se vale sentir.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.